En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Se ha confirmado lo que os avanzábamos la semana pasada, el viernes en concreto. Esas ofertas de empleo para trabajar en los preparativos de los Juegos Olímpicos de París que se van a gestionar desde la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Estamos hablando de oportunidades que oscilan entre los 3.100 y los 3.900 euros, a los que se suman otras condiciones favorables, como que te pagan los gastos de desplazamiento y también los gastos de alojamiento en la capital francesa, que no es poco, porque no es precisamente, nos quejamos de los alquileres aquí en Madrid, pero no te cuento nada cómo son los alquileres en París y alrededores. Confirmada esa noticia que avanzó nuestro compañero Chema Moreno a través no solamente del programa, sino del TikTok, de nuestro perfil de TikTok, y que hoy también incorporamos en nuestras ofertas con algunos detalles en alguno de los puestos que se proporciona y se ofrecen a los madrileños. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Aquí tenemos periodistas jóvenes, pero muy sagaces, porque se enteran de las cosas. Chema Moreno.
Me voy a poner rojo, Javier, de lo bien que hablas de mí.
Hombre, otros días te zurro.
Ya, pero, hoy me ha tocado recibir un...
Pero hoy toca a alabanzas.
Eso está bien, se agradece.
Porque el viernes ya, no solamente aquí en el programa, sino... Bueno, en el
TikTok lo subimos un poquito más tarde, pero estaba preparado desde el viernes, así que es como si lo hubiera hecho el viernes.
No, y además porque, oye, tú te lo curras, no es coger, esto no es como hacen otros que cogen, se graban 10 segundos y lo emiten tal cual, sin montar, sin editar, sin maquear, sin poner bonito.
¿A un tal Javier Peña que hacía eso?
No, se lo hace fantástico.
Ah, vale.
Ese
lo hace bien.
Hay un vídeo de cómo se prepara para presentar unos premios.
Ese es bueno, es verdad. Hace transiciones y todo, como si fuera un TikTok moderno y está bien.
Pero bueno, que en cualquier caso seguiremos aquí insistiendo, porque algunos medios lo darán hoy, será portada de los medios, pero los que vamos a seguir machacando duro con ese tema somos los que nos dedicamos a los temas de empleo.
Aquí lo escuchasteis primero, eso siempre
es,
quedará.
Eso es. Bueno, que en cualquier caso, Iria Guzmán,
hola,
bienvenida.
¿Qué tal?
Tú también eres sagaz, ¿eh?
Gracias, hombre, que ya decía yo, digo todo para Chema hoy, voy a llorar.
Hombre, no.
Hay que repartir.
Aquí.
Está simpático y no nos está dando caña, estoy sorprendida.
Hoy toca alabanza. Ya sabes que días de mucho, vísperas de que mañana ya verás lo
a
que
ver,
os espera.
Todos los días llegamos y no sabemos cómo vas a estar, ¿eh? Puede ser que sí, puede ser que no.
¿Quieres decir que soy un poco ciclotímico, quizá?
Yo no he dicho eso.
Ah.
Imprevisible, quizá.
Imprevisible, vale. Queda más fino y más elegante. Esto, encima que hoy les alabo y ellos tienen que seguir con la cosa.
Y nosotros
de
también.
No, no te acaba dando
de,
caña.
No te acaba de decir, Chema, que tus vídeos son el vídeo de la pajarita. Es que ese vídeo
bueno,
es tan
no,
bueno.
Ha empezado primero dándome caña. Lo que pasa es que le he tapado la boca citándole
no,
un vídeo.
Yo he dicho simplemente que hay algunos que subías antes que eran simplemente tú hablando y sin editar ni nada. Y también están bien porque han tenido muchas reproducciones. Pero ese de la pajarita es
muchas
increíble.
Más que otros. ¿Dónde va a parar?
Pero
no sé a qué te refieres.
Ahora estás modernizándote y ahora ya sí que editas los vídeos.
Eso es.
Bueno, a veces hasta me los editan, tengo que confesar.
¿Sí? ¿Quién?
Eso ya es otro nivel.
No lo sé, no lo sé, pero una persona muy sagaz también.
Anda, qué suerte.
Bueno, que vamos a recordar las redes sociales, ya que estáis en ese plan.
Bueno, pues nos pueden hacer llegar cualquier tipo de duda o consulta que tengan sobre el programa o simplemente seguir los contenidos a través de nuestra cuenta de Twitter con @madridtrabajaom.
Y en TikTok, LinkedIn y Facebook es un poquito más fácil, somos Madrid Trabaja.
Estos inicios están pidiendo a gritos un podcast.
Lo sé.
Ya lo digo yo y seguramente terminará siendo un podcast. Pero de momento lo que vamos es a centrarnos en lo que es nuestra misión todos los días, que es proporcionarte ofertas de empleo, entre otras informaciones sobre el mercado laboral. Y empezamos por oposiciones para 22 plazas del Cuerpo de Ingenieros Navales.
El proceso selectivo de esta convocatoria irá por oposición en turno libre y además contará con un curso selectivo. Los candidatos deberán reunir los requisitos habituales y contar con el título de ingeniero naval. La prueba consistirá en 4 ejercicios eliminatorios, un cuestionario de 100 preguntas sobre el temario, un ejercicio de inglés, uno de desarrollo oral y uno práctico. El plazo para inscribirse se cierra el 2 de abril.
Y como estamos comentando, vamos a dar más detalles de 2 de las ofertas de empleo para preparar los Juegos Olímpicos de París, que buscan personal de montaje de gradas y de carpas, que son 2 cosas diferentes y, por tanto, 2 perfiles diferentes.
Sí, son 2 de las 4 ofertas que publica Salta Empleo y, en este caso, para la de montador de gradas requieren de contar, y que me perdonen los expertos porque no sé si lo voy a decir bien, con el curso de IRATA, para trabajar en alturas y experiencia. Y para la de montador de carpas se valorará la formación, además de bachillerato o grado relacionado con el puestos y conocimiento de inglés y o francés. En ambos casos se ofrecen contrato temporal a jornada completa de lunes a viernes de 8 a 6, con todo pagado por la empresa y un salario de entre 3.100 y 3.500 euros brutos mensuales.
Porque lo de los 3.900 era para otro de los puestos que también aparece en esa plataforma. Hay una oportunidad laboral para zurcidor de tejido en una fábrica textil en Coslada.
La oferta a la oficina de empleo de Goya y se dirige a un confeccionista zurcidor que cuente con experiencia y se valorará además que tenga conocimientos básicos de costura para cortar, elaborar, montar perchas y libros para muestrarios. Le ofrecen un contrato indefinido a tiempo completo de 9 a 2 y de 3 a 6 con un salario de 1.250 euros al mes.
Hay una oferta de empleo para conductor de camión cesta grúa.
Para ayudar en la recogida de materiales procedentes de la poda y ramas y su posterior traslado al punto de reciclado. Son imprescindibles el carné C y CAP de mercancías, además del manejo de grúa cesta. Se ofrece un contrato indefinido con horario de 7 a 3 y una retribución de 1.720 euros brutos mensuales.
Hay empleo para 10 azafatos de estanco en Getafe.
Para trabajar en una empresa líder del sector tabacalero en la venta del producto y la realización de informes, la oferta a la gestión Eurofirms y busca a gente con experiencia, estudios de la ESO o de grado y con residencia cercana y vehículo propio valorables. El contrato es de 40 horas semanales entre el lunes y sábado, entre las 9 y media y las 8 y media de la tarde, con los descansos establecidos por ley y un salario bruto anual de entre 22.140 y 24.000 euros.
¡Qué precisión, eh! 22.140.
Ni uno más ni uno menos.
Eso. Hay una oportunidad para técnico mobiliario en Alcobendas.
Se encargará del montaje de mobiliario en nuevas tiendas o reformas. El candidato deberá tener disponibilidad para viajar de forma constante y tener experiencia como técnico en organización de instalación y mantenimiento de edificios y equipamientos urbanos. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa con un salario de entre 19.000 y 23.000 euros brutos al año.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples con los requisitos de alguna de las ofertas de empleo que te hemos comentado? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado. Los de Madrid Trabaja, si entras en él, encontrarás las ofertas de empleo de este 6 de marzo. Y es miércoles, así que tenemos la misión de hablar del trabajo dentro de las diferentes administraciones públicas. Y ya que hoy es el día de las alabanzas, tengo que recordar que el miércoles pasado estuvimos debatiendo sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el mundo de los interinos. Y en ese debate en el que intervino nuestra invitada habitual, Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid, junto a un abogado especialista en el asunto, fue lo más leído en la web de Telemadrid. En las siguientes horas, web de Telemadrid y Onda Madrid, que ya sabéis que pertenecemos al mismo grupo. Rosa, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, enhorabuena, porque oye, fuiste partícipe de un debate que despertó mucho interés por parte de lectores y oyentes.
Buenas tardes, pues hombre, la verdad es que se agradece, ¿no? El ver que el trabajo que se hace y las aportaciones que siempre desde UGT intentamos que sean constructivas y que aporte un criterio y una opinión siempre, entiendo yo, de una forma lo más responsable que podemos y con la mayor información y seguridad posible, que sirva para, en vuestro caso, para tener unos buenos resultados, que te felicito, por supuesto, porque creo que es un orgullo para ti como director del programa. Para todo el equipo y desde luego yo, la parte que me toca, pues hombre, me alegro haber contribuido
a ello. Y tú como colaborador habitual, pues eres del equipo de Madrid Trabaja y aportas tu granito de arena. Y siempre lo decimos, que más allá de que obviamente pues en momentos determinados podáis tener unos planteamientos de reivindicación, a mí de lo que más me gusta de tu aportación aquí es que luego cuando llega el momento que decimos de la didáctica también nos ilustras en muchas cosas que, claro, los que no pertenecemos a la administración, pues hay muchas cosas que no estamos habituados, ¿no?
Sí, hombre, yo la verdad es que te agradezco las palabras. A mí de siempre me ha gustado en mi día a día, en el trabajo que hago, cuando sacamos algún texto, algún comunicado, yo siempre al equipo, ¿no?, con el que trabajo y gracias al que sale el día a día de todo lo que se nos acumula, pues tengo que reconocer que siempre soy un poco tiquismiquis, por decirlo de alguna forma, en la forma en la que nos expresamos y en el lenguaje que utilizamos, porque hay que pensar que no solamente lo va a leer o lo va a escuchar gente del ámbito, gente que sabe perfectamente si tú haces cualquier abreviación de una palabra y sabe lo que le estás contando, sino que lo tiene que entender cualquier persona que lo lea o que lo escuche y que no esté metido en este mundo, para que por lo menos sepa de lo que se está hablando, porque si no al final se desconecta, no entiende, no lo comprende y no sirve de nada el trabajo y el esfuerzo que se intenta hacer.
Pero fíjate que es un ejercicio que es más difícil de lo que parece, porque es verdad que muchas veces cuando pasa no solamente en el empleo público, aquí hablamos de startup y tiene su propio lenguaje, ¿no? Y hablamos de recursos humanos, de empresas y también tiene su propio lenguaje. Y yo aprecio que hay mucha gente que quiere que se le entienda, digamos, pero en muchas ocasiones a lo mejor estamos envueltos en el día a día y se nos escapan, ¿no?, cosas de la jerga, por así decirlo, en el caso de los miércoles de empleo público y en los casos de otros días, pues de otros ámbitos a los que también dedicamos el espacio.
Sí, porque a veces hablamos el EBEP y decimos, ¿qué es el EBEP?
Pues claro,
el Estatuto Básico del Empleado Público, ¿no? Claro. Para que todo el mundo lo entienda, pero sí que es cierto que por inercia, pues a veces nos sale, cuando nos damos cuenta, claro, desde luego hay que rectificar, ya no rectificar, sino
aclarar,
complementar, ¿no?,
exacto,
la información, exacto, para que se entienda, sí, por parte de todo el mundo.
Sí, fíjate, aquí nos pasa con las ofertas de empleo, que a veces tengo las bromas con Chema, con Iria, porque emplean a lo mejor algún nombre de algún programa informático y tal, y ya se lo saben, porque ya lo buscan antes de que yo les pregunte para no quedar como desinformados, ¿no? Y es que, claro, a la gente le tenemos que explicar, pues oye, un programa informático para, qué sé yo, arquitectos, para pues hay que explicar en qué consiste, no quedarnos simplemente con el titular y tal. O hay otros que yo creo que ya más o menos casi todos conocemos, ¿no? Pero bueno.
Sí, además, precisamente, y un inciso solo, el tema informático, que hay que reconocer que no tenemos una formación y una preparación tan extendida como a lo mejor debería de ser, pero bueno, las circunstancias, la vida y las épocas nos llevan al momento en el que estamos, pues hay que darlo desde luego con mucha más comprensión para todo el mundo, ¿no? Facilitar que todo el mundo lo entienda, efectivamente.
Bueno, y nada, que tenemos aquí el 8 de marzo a la vuelta de la esquina, y tú, una de las responsabilidades que tienes en el sindicato, en UGT Servicios Públicos en Madrid, precisamente es lo relativo a la igualdad. Hemos hablado mucho de ello en el programa, pero no por ello vamos a dejar de insistir, ¿no?, en la situación. La última estadística que tengo, que no sé si es la más reciente, porque estamos hablando de hace ya unos cuantos años, hablaba de que las administraciones públicas cuentan con el 57% en números redondos de mujeres frente al 43% de hombres. Es verdad que en 10 años, de 2010 a 2020, ese porcentaje se ha incrementado del 52 al 57%. Pero como comentábamos ayer, en el caso de las autónomas, yo creo que, Rosa, detrás de esa estadística, después hay otra realidad que es la que nos marca, digamos que el camino no está del todo hecho en materia de igualdad también dentro de las administraciones.
Pues efectivamente, de todas formas, los porcentajes que se dan son, siempre se sacan medias de cuál es la presencia de hombres y de mujeres, pero también depende del ámbito y del sector del que estemos hablando. No es lo mismo el porcentaje que hay de representación de mujeres y hombres en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado,
claro,
que en el ámbito de la enseñanza o en el ámbito de los cuidados, de la sanidad o de ayuda a domicilio, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, las medias, digamos, que pueden estar por ahí, pero dependiendo del ámbito del que estemos hablando.
Ajá. Bueno, de cualquier manera, lo hemos comentado en muchas ocasiones, cuando hablamos de esos ámbitos más masculinizados también dentro de la administración, ¿qué falta? ¿Referentes para las chicas, para las más jóvenes?
Pues en algunas ocasiones sí, en algunas ocasiones sí, en otras ocasiones es porque parece que no, pero desde que son niñas, pues tienden más, ¿no?, a coger o a ir enfocándose los estudios hacia el ámbito de los cuidados, como digo.
Sí.
Porque pues piensan a lo mejor que va a ser más difícil estudiar, coger otra serie de estudios más técnicos, más, digamos que no son tan cercanos o no se ven tan cercanos que lo vean como más fácil. Entonces, a veces es una propia autoexclusión, ¿no?, de tirar el camino formativo por ahí, y eso a la larga condiciona, ¿no?, el camino laboral.
Claro.
Entonces, debe de apostarse, y yo animo a todas las personas, pero sobre todo a las madres y a los padres, a que desde niñas les conciencien o les animen también a experimentar, ¿no? No solamente, pues se ha hablado muchas veces de los juguetes, pero los juguetes influyen. En la mayoría de los casos, de forma tradicional,
claro,
sabéis que las muñecas, los cacharritos de cocinar y de otras cosas, pues pocas veces se les regalan a los niños.
Claro.
Entonces, pues todo al final en la sociedad y en la vida es un aprendizaje y va condicionando, y como digo, en esos casos empieza desde edades muy tempranas. Entonces, luego el estudio, ya no en los primeros años, que van todos en la misma línea, sino cuando ya tienen que ir diferenciándose, ¿no?, y a ver qué es lo que elijo y a ver a qué es lo que me voy a querer dedicar el día de mañana para el trabajo. Entonces, ahí es donde se empieza a notar en los estudios, cuando ya tienen que decidir o bien carreras o estudios de, digamos, humanidades,
sí,
o estudios del estilo tecnológico, como pueden ser matemáticas, pueden ser una ingeniería. O sea que ahí es donde hay que ir, porque luego revierte también en el trabajo, y por supuesto las administraciones públicas no está de una forma diferenciada aunque tenga sectores muy feminizados, no está diferenciado del resto de la sociedad.
Fíjate que apoya todo esto que estás contando el informe este que digo que no es reciente, que es de 2020 y seguro que hay datos más actualizados, pero nos sirve un poco de referencia lo que tú decías de las medias, ¿no? Porque precisamente este informe dice que en la administración local, digamos que hay absoluta paridad, porque estamos hablando de 50,11% de mujeres frente al 49,88% de hombres, que sin embargo es en las comunidades autónomas donde hay un 67,8% de mujeres frente a un 32% de los hombres, y en el Estado dos tercios son de hombres y un tercio para mujeres. Y en el Estado claro, precisamente es donde están las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Que era lo
ahí
que
está,
antes referías, ¿no?
Es que ahí se ve claramente lo que yo estaba diciendo, ¿no? Sin dar cifras, pero se ve los ámbitos. En la Administración General del Estado, efectivamente, es donde están los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policías, guardias civiles, y aunque cada vez han entrado más mujeres, pero sigue habiendo todavía mayoritariamente presencia de hombres. ¿Por qué las comunidades autónomas tienen también más presencia de mujeres? Porque es de donde dependen la
los
enseñanza,
cuidados,
la sanidad,
los servicios
cuidados
sociales,
en general,
claro,
los servicios, eso es. Entonces, claro, pues ahí se demuestra, ¿no? Ahí se demuestra que sí, la media total es la que es, pero luego, como decía, depende de los ámbitos de los que estemos hablando, hay más diferencia en la presencia de la presencia de hombres y mujeres.
Bueno, pues yo creo que te va a gustar mucho, Rosa, que vamos a hablar porque se ha convocado las oposiciones para la carrera diplomática. Y hemos hablado con la asociación que representa a nuestros diplomáticos y nos han puesto en contacto con una joven en un cuerpo que yo creo que mayoritariamente es de hombres. Así que enseguida vamos a hablar con ella después de esta pausa.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Cuando
duermes, Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Saludamos ya a Ana Andrés Hernández, que me dicen, joven diplomática que ingresó recientemente en el cuerpo. Y es que se han convocado las oposiciones para 30 plazas de diplomáticos y diplomáticas. Decía yo, tengo la sensación, y ahora me va a corregir Ana, si no estoy en lo cierto, que es un cuerpo formado mayoritariamente por hombres. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes y bueno, agradecer la oportunidad de poder participar en vuestro programa como joven funcionaria de la carrera diplomática y como también integrante de la Asociación de Diplomáticos Españoles.
Yo agradezco muchísimo a la asociación que siempre nos atienden y que así nos ayuda a conocer un poco vuestro trabajo. Pero además es que coincidiendo que estamos hablando ahora de la igualdad, Ana, ¿es cierto o no que tengo la sensación de que hasta ahora es un cuerpo que estaba más reservado a los hombres que a las mujeres, aunque la cosa esté cambiando?
La realidad es que efectivamente por razones históricas pues ha habido una mayor presencia masculina. De hecho, bueno, si recuerdo un dato histórico, pues durante más de dos décadas, estoy hablando de hace ya muchos años,
sí,
existió una prohibición de acceso de las mujeres a la carrera diplomática entre el año 41 y 64.
Fíjate.
Y en 1980 había un 2% de mujeres que pertenecían a la carrera diplomática, pero efectivamente, y estás en lo cierto, la presencia de las mujeres en la carrera diplomática es cada vez mayor, es creciente. Y suponemos que pues simplemente la carrera pues estará conformada por las personas mejor capacitadas,
exacto,
en el futuro.
Exacto, no perdemos la mitad del talento, ¿no? Que siempre lo comentamos también en otros ámbitos. Y es que, Ana, estas oposiciones tú las tienes muy recientes, por lo que me cuentan, ¿no? O sea, no hace,
sí,
muchos años que las aprobaste.
Yo las aprobé lo que fue la primera parte, la primera fase del proceso selectivo. Yo la aprobé en julio de 2022 y luego hay una segunda fase que se realiza en la Escuela Diplomática. Uh-huh. Y en enero de 2023 ya mi promoción integra, pues ya ingresamos formalmente en la carrera diplomática. Así que sí, lo tengo muy reciente.
El curso que hacéis en la Escuela Diplomática es que es eliminatorio, o sea que el hecho de que aprobéis los cuatro ejercicios previos nos garantiza que si no os aplicáis en la escuela, vayáis a obtener la plaza.
Eso es así formalmente, pero en la práctica todos nos esforzamos,
claro,
mucho para que efectivamente esa segunda fase sea una segunda fase en la que todos los candidatos que han superado la primera fase pueden también superar la segunda.
Porque llegáis los 30, quiero decir, no hay más de esos 30, los que llegáis, me refiero, 30, que son las plazas de este año, las plazas que haya, me refiero, ¿no? En,
exacto,
otras ediciones, ¿no?
Sí, el número de plazas, digamos, cuando en la primera fase hay cuatro ejercicios, los candidatos que superan el último ejercicio y que sumando las notas pues superan digamos los cuatro ejercicios, son los mejores candidatos, efectivamente el número de candidatos se corresponde con el número de plazas. Entonces,
claro,
efectivamente.
Y luego,
este año hay convocadas 30 plazas, pero es verdad que existe una reserva de dos plazas para personas que tengan reconocido un grado de discapacidad general,
sí,
igual superior al 33%, entonces estas 30 plazas que digamos serían 28 más 2, serían a las que podrían aspirar los candidatos que se presenten este año.
Claro. Y dirigida fundamentalmente a titulaciones universitarias. Otra cosa es que no hay una titulación específica que sea necesaria, ¿no?, para optar a esta convocatoria.
Efectivamente, creo que la riqueza también de la carrera diplomática es que está conformada por personas de distinta procedencia académica. El único requisito es una titulación que puede ser licenciatura, ingeniería, arquitectura o grado. En la mayoría de los casos estos títulos se obtienen en España, pero también existe una previsión para aquellas personas que han superado, que tienen la cualificación profesional dentro del derecho a la Unión Europea o también titulaciones en el extranjero que puedan ser homologadas. Pero no existe, digamos, un requisito de haber estudiado una licenciatura en Derecho, en Relaciones Internacionales, en Economía. Y de hecho existen diplomáticos que provienen de la carrera de Medicina, que son ingenieros e ingenieras, de diversas, que también del cuerpo, o sea, que son traductores e intérpretes,
sí,
con lo cual de muchas titulaciones, efectivamente.
Y bueno, lo que yo no sé si de manera previa o posterior, las diplomáticas tenéis que manejar muchos idiomas, o sea, no vale solamente con el inglés y ya está, ¿no?
No vale no vale solo con el inglés. Los idiomas que se exigen, que sería el, digamos, el requisito, sería superar en la actualidad ese segundo ejercicio, pues los idiomas que nosotros llamamos obligatorios son el inglés y el francés. Luego también en el proceso selectivo se pueden presentar idiomas que llamamos optativos, que se suman a tu puntuación de esa media que se hace entre el inglés y el francés, que serían el portugués, el alemán, el ruso, el chino y el árabe. Uh-huh. Y además, efectivamente, cada uno puede tener su propio bagaje lingüístico. Sí. y tenemos compañeros y compañeras que dominan muchos otros idiomas, tanto de la Unión Europea como de fuera, claro, de la Unión Europea.
Claro. Entonces, más luego lo que las andanzas profesionales os vayan pidiendo, ¿no? Porque, claro, después os puede tocar. Bueno, de eso vamos a hablar, porque muchas personas asocian la carrera diplomática solamente a embajadores y embajadoras, pero sois mucho más que eso, ¿no? De hecho, eso ya es como la culminación, entiendo, de toda una trayectoria.
Efectivamente, el embajador o la embajadora es el representante de España en el exterior y es, digamos, y es un cargo al que se aspiran todos los diplomáticos y diplomáticas a lo largo de su carrera, pues a través de ese propio proceso de formación, incluso a veces de especialización en la carrera, pero no todos los diplomáticos son embajadores,
claro,
o embajadoras.
Claro, claro.
Pero sí que es una aspiración dentro de la carrera profesional de cada uno de los miembros de la carrera diplomática, o en la mayoría de los casos.
Son muchas las labores, pero resúmenos algunas de las que podéis hacer como diplomáticas para la administración española.
Bueno, pues en primer lugar yo creo que habría que distinguir que una parte de los miembros de la carrera diplomática nos encontramos en España, en la mayoría en servicios centrales en Madrid, pero también puede ser en otros puestos dentro del territorio nacional o en otros ministerios e instituciones del Estado. Y digamos eso quizás sería un 30% y un 70% se encontrarían en el exterior. Las dos funciones fundamentales de los funcionarios de carrera diplomática serían representar y defender los intereses de España,
sí,
en el exterior, y además asistir a los españoles en el exterior. En cuanto a representación y defensa de los intereses de España, pues los diplomáticos participan en la negociación de acuerdos internacionales, se informa al gobierno sobre los acontecimientos en el país donde se esté destinado, la promoción también de España en el exterior. Y luego dentro de, digamos, de las funciones de asistencia a los españoles en el exterior, que estaría relacionado con la función consular, pues podría ser la asistencia a españoles y españolas en situación de necesidad, detenidos, mujeres víctimas de violencia de género, lo que se refiere también a pasaporte y documentación, sí, participación en procesos electorales, funciones notariales y muchas otras. Pero bueno,
muy completo,
digamos que
muy completo, sí. Ana. Y ya te pido tu sueño personal. Dentro de todo esto, ¿a ti qué te gustaría?
A mí me gustaría poder ofrecer la mejor imagen de España en el exterior. Uh-huh. Y bueno, y trabajar para ello, trabajar para que en el exterior se nos considere un país con un compromiso serio con sus socios y aliados, un país europeo, miembro de la Unión Europea, por supuesto, y bueno, y también a la vez pues ofrecer el mejor servicio a los españoles que se encuentran en el exterior. Ese realmente sería mi sueño.
Rosa, tal y como se expresa Ana, estamos en buenas manos, ¿eh?
Que gente joven tome caminos de estos, ¿no? Para lo que decíamos al principio también, ¿no? Que sirvan de imagen y de espejo.
Y de ejemplo, claro.
Para las niñas que vean que tienen otras salidas que desde luego yo creo que tiene que ser muy, muy interesante.
Fíjate el dato que nos daba, que a lo mejor tú conocías, Rosa, de esto de que la mujer tenía el camino vetado para la carrera diplomática hasta mediados de los 60, ¿eh? Y que a los más jóvenes les parecerá que es el siglo pasado, que ha pasado mucho tiempo. Los que nacimos en aquella época, más o menos, nos parece que está aquí al lado.
Bueno, es que en aquella época la mujer tenía vetada la carrera diplomática y otras muchas cosas de
Claro,
forma autónoma,
claro.
hasta abrir una cuenta bancaria, aunque parezca mentira,
Sí.
y incluso tener un trabajo, sí, en muchos casos,
Sin el permiso del padre o del
cuando no tenía el
marido.
permiso del padre o del marido, porque nos consideraban discapacitadas.
Así
O
es.
sea que es muy fuerte
Bueno,
hablar de todo esto.
Ana, disculpa que hablemos de todo esto, pero es que estamos en la época, ¿no? Y yo creo que en este programa, los 365 días, abogamos por la igualdad, pero hay momentos en los que todo el mundo lo está comentando y nos ha venido muy bien. Y yo te deseo que nos representes mucho, Ana, porque me parece que lo vas a hacer fantásticamente bien. Y necesitamos personas que nos representen, como tú decías, y ofrezcan la mejor imagen de nuestro país. Un placer, Ana. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Y de manera anual, una empresa que se ocupa de ayudar a los que preparan oposiciones nos hace una radiografía de más o menos el perfil que tienen aquellas personas que se están preparando unas pruebas en cualquier ámbito de la administración. Vamos a hablar con Jacobo Fariña, que es responsable de comunicación de Opposita Test. Jacobo, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Bueno, oye, me ha llamado mucho la atención porque yo recordaba otros perfiles que se trazaban de opositores que tenían una edad más elevada de lo que tienen los que nos indicáis vosotros, que dice que 6 de cada 10 tienen entre 18 y 34 años.
Sí, ahí tengo que matizarte el dato.
A
Es,
ver.
hablamos de que entre menores de 24 años ha crecido y estamos hablando del perfil de gente que tiene intención de opositar, ¿vale? No es
Vale.
gente que esté opositando actualmente.
Ah,
Y
vale,
después lo que hemos
perfecto.
notado respecto al otro estudio que comentas, que es el perfil del opositor, que también es nuestro,
Sí.
es que dentro del grupo de los jóvenes, ahora tenemos un pelín más de interés que hace un año.
O sea, más interés de los jóvenes. Y
Justo,
no sé si
justo.
habéis estudiado por qué. Sí, porque se están
Sí.
dando cuenta de la realidad, que es que hay mucha jubilación dentro de la administración.
Sí, creemos que ese es uno de los motivos. También a nivel plazas se está notando. Este año ya se está hablando otra vez. Cada año tenemos récord histórico de convocatorias de plazas. Parece que este año también lo vamos a tener.
Sí.
Y después también es gente que prueba sus primeras experiencias laborales. No son satisfactorias, no encuentran lo que buscan por condiciones laborales y ven en el empleo público una salida.
Ya. Bueno, comentáis que un 10% de la población está involucrada en preparar oposiciones, ¿tantos?
Justo, ahí hablamos sobre todo de gente en edad de trabajar, de 18 a 55,
Ya.
¿vale? Que es gente o que está opositando, ha opositado o tiene intención de opositar próximamente.
Pero un 10% es una barbaridad. O sea,
Sí.
dicho, si es que hay un buen sentido para la palabra barbaridad, quiero decir que me sorprende el número.
Sí, ahí, mira, el dato concretamente es que más o menos 2,5 millones ha opositado en el último año
Sí.
y después casi 3,5 millones, 3,200,000 han opositado hace más de un año. Entonces, entre unos y otros, pues hacemos esos 5 millones, que ya el año pasado estábamos moviéndonos por las mismas cifras, ¿eh?
Sí, y luego varía mucho por comunidades autónomas, o sea, hay algunas en las que hay
Sí,
más
sí,
interés que en
sí, sí.
otras.
Sí, ahí también lo notamos mucho. Por ejemplo, País Vasco, Cataluña, Comunidad de Madrid, a lo mejor son las que menos peso, menos opositores hay por su población. Pero en cambio, si nos vamos a Andalucía, Canarias, ahí sí que encontramos muchos más opositores por cada habitante, por así decirlo.
Bueno, de cualquier manera, lo cierto es que lo que sí hay es un interés de los jóvenes por incrementar o por primar la estabilidad, ¿no? También comentáis justo, en el estudio.
Justo, es el principal motivo que les lleva a opositar. La mayoría no son como la anterior invitada, como Ana, que al final una oposición diplomática pues es mucho de vocación, sino que lo que están buscando los opositores, tanto los más jóvenes como en general, es una estabilidad, les da un poco igual, incluso opositan a varias oposiciones y lo que quieren es una plaza en el sector público, les da un poco más igual cómo entrar.
Claro. Rosa, estamos volviendo, tienes tú la sensación un poco, porque yo recuerdo en la época de los 80, los 90, sí que los jóvenes tenían particular interés por fomentar la estabilidad y entonces miraban a las diferentes administraciones. Parece que eso se perdió en algún momento de la historia, ¿no? Y ahora, ¿crees, Rosa, que se está empezando a recuperar? Porque yo, todo lo que nos está comentando Jacobo, me hace pensar que sí.
Puede darse el caso y se sabe que cada vez hay gente que no se había planteado acceder a las administraciones públicas, pero las crisis que hemos vivido ha hecho cambiar de criterio a personas jóvenes y no tan jóvenes, ojo, que hay veces que dicen que los opositores está subiendo la media de edad,
sí,
pero precisamente por eso, por buscar una estabilidad. Las crisis han hecho demostrar que bueno, pues antes se pretendía ir a la parte privada del mercado laboral porque los salarios, desde luego, no eran competitivos los de las administraciones públicas, y había gente que, había chavales, porque eran chavales, sí, que incluso dejaban de estudiar porque decían que para qué, si se iban a ir a una obra, por ejemplo, y se iban a llevar pues cientos de miles de pesetas, porque
sí,
era
la época de las pesetas,
no teníamos,
sí,
ni los euros siquiera.
Claro.
Y ahora, pues bueno, hay quien se ha dado cuenta que todas esas personas, por desgracia, se han quedado en el camino del mercado laboral y hay que buscar una salida porque todos tenemos que vivir y tenemos que comer.
Claro.
Tenemos familias, tenemos que hacer frente a gastos,
claro,
y las administraciones y las oposiciones lo que te dan es el salario no ha aumentado como para ser algo excesivamente atractivo, pero desde luego sí que es un poco más estable que lo que ha demostrado el mercado privado en las épocas de crisis, y quizá eso sea el motivo por el que se estén volviendo a incorporar y animar a presentarse a oposiciones.
Claro. De cualquier manera, Jacobo, claro, habláis en otro estudio de la edad, y también tienen su explicación, porque yo creo que personas con 40, 45 años que las empresas privadas no les abren las puertas, ¿no? Y tenemos todo el problema del edadismo. En el caso de las oposiciones, afortunadamente, parten en muchos casos con igualdad de oportunidades con respecto a los más jóvenes.
Justo. Aunque en este último estudio, lo dicho, lo que más destaca es ese aumento del interés de los jóvenes, también es cierto que existe ese otro perfil, que también vimos en su momento que aumentaba, gente con 40, 50 años. No tanto a lo mejor que en la empresa privada les echen, sino que están un poco cansados de las condiciones, horarios,
exacto,
esos sueldos, a
de
lo
la
mejor
inestabilidad,
ya no son como hace,
claro.
Justo. Entonces buscan esa salida en la oposición.
Bueno, pues Jacobo, te agradecemos mucho que nos hayas ilustrado sobre esa radiografía, digamos, que de la sociedad española con respecto a las oposiciones que habéis hecho desde Opositates. Un placer, hasta la próxima.
Un placer.
Adiós.
Muchas gracias, un abrazo.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Pretty Woman el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Mary Kate, Mary Francis, ¡rápido!
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Aquí en el programa os vamos comentando convocatorias de los diferentes ayuntamientos de nuestra comunidad. Hemos conocido en los últimos tiempos de policías locales en varios ayuntamientos, entre ellos el de Arganda del Rey. Y siempre queremos dedicar un espacio para hablar con los responsables de la gestión de talento o recursos humanos dentro de los ayuntamientos, porque también son una parte fundamental. Y en este caso nos vamos a ocupar de una convocatoria de bolsa de empleo para gestores de tiempo libre en el ayuntamiento de Valdepeñas, que va, uy, de Alcobendas, Dios mío, ¿por qué me he ido yo a Valdepeñas de repente? Mira, se queda Chema mirándome como diciendo, ¿qué le pasa?
Se habrá visto en la imagen, he girado el cuello diciendo, ¿qué le ha pasado a este señor? ¿Valdepeñas, Javier Peña? No sé, no he entendido muy bien.
Alcobendas, que no tiene que ver con Valdepeñas. Mercedes Ocaña, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Ya tienes anécdota para comentar con los del Ayuntamiento de Alcobendas.
Aquí en Valdepeñas estamos.
No, hombre, no. Estás más cerca. Yo es que tuve una época que trabajé por allí, pero hace muchos años. No es para que yo ahora me acuerde de aquella época, que por otro lado son fantásticos los de Valdepeñas. Incluso algunos viven seguro que en Alcobendas.
Seguramente.
Bueno, Mercedes, bolsa de empleo para gestores de tiempo libre. Cuando hablamos de bolsa de empleo, siempre o casi siempre hablamos de trabajo temporal, es decir, que necesitáis cubrir necesidades temporales, ¿no?
Sí, es trabajo temporal y es para, bueno, pues para cubrir todo el trabajo relacionado con el tema de las colonias veraniegas.
Claro. Es verdad que son unas profesiones, las de ocio y tiempo libre, que tienen que ver mucho con el buen tiempo, nunca mejor dicho, ¿no?
Claro, claro. Y también, bueno, pues, a ver, el interés de generar una bolsa también es porque, escuchándoos antes sobre el perfil de los trabajadores que acceden a la administración, que el perfil, que la edad es cada vez mayor, pues en este caso, este tipo de convocatorias es verdad que atraen mucha gente joven. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que al ser gente muy joven, pues tienen una vida muy tumultuosa. Quiere decir pues ahora desempeñan durante 3 meses este trabajo, pero al cabo se van de Erasmus, luego siguen estudiando. Entonces, bueno, pues ¿nos merece la pena generar una bolsa? Sí, porque así tenemos mucha más gente y mucho claro. más posibilidades para que la gente pueda acceder, por lo menos en un primer paso, al empleo público.
Aparte que os pueden, digamos, se pueden producir imprevistos, Porque también, dentro de esa vida tumultuosa a la que hace referencia, yo no sé sí. si os pasará a vosotros entre los gestores de tiempo libre, pero recuerdo que hablábamos no hace demasiado con las asociaciones de empresas que de socorrismo, que nos decían, es que muchos chavales a mitad del verano se marchan.
Sí, sí, sí. Aquí nos ocurre igual.
Sí, ¿no?
O yo qué sé, pues imagínate, les llamas, haces el llamamiento para que comiencen a trabajar el día 1 de junio, pues o no llegan, incluso habiendo dicho que sí, habiendo aceptado el llamamiento, o pues les ha surgido algo, o están 2 días y se marchan. Entonces, bueno, pues tienes que tirar de la lista para los siguientes candidatos. Pero sí, es bastante habitual, sobre todo también en este tipo de perfiles.
Claro, por eso digo que son perfiles que bueno, pues luego a lo mejor incluso les puede surgir, porque, claro, para todo el tema de ocio y tiempo libre en verano, no solamente sí. hay campamentos urbanos, los hay también, hay hoteles, hay otro tipo sí. de establecimientos que los requieren, ¿no?
Sí. Pues por ejemplo, para cuestiones de animación, animadores socioculturales,
claro.
eventos culturales, fiestas de pues cualquier tipo de evento, ¿sabes? Relacionado con el ocio y el tiempo libre. Y la verdad, pues sí, es muy volátil. Por eso
claro. necesitáis sí la bolsa, ¿no?
Claro, y necesitamos generar una bolsa además que tenga bastantes candidatos.
Sí, ¿no?
Sobre todo para esto, para que tengamos suficiente número de personas que podamos dar servicio, podemos cubrir el servicio.
Luego, por contra, diré, Mercedes, que los monitores y los gestores de ocio y tiempo libre tampoco tienen demasiadas salidas, que no sean pues todas estas que estamos comentando. Quiero decir que tampoco se pueden dormir si se quieren dedicar a esto
claro.
en convocatorias como la vuestra.
Claro, no, esto es, bueno, pues es como te decía antes, es un primer paso.
Claro.
Un primer paso, un primer peldaño, ¿no?, de acceso al empleo público.
Claro, porque bueno, pues, además aquí hay prueba dentro sí. de los requisitos, ¿tampoco pedís que tengan experiencia o sí?
No, la prueba es una oposición, solo tenemos un examen con 50 preguntas, no descuentan los errores, el temario es sencillito, en fin, hay un temario común que es común, es troncal para todas las plazas de acceso al empleo público, que son 4 temas nada más.
Claro.
Y luego un temario específico, pues de 14, 16 temas, o sea, es sencillito, vaya, es bastante accesible. Y
claro.
además el examen también es accesible porque es un tipo test con 50 preguntas que además tiene 3 alternativas de respuesta nada más, no descuentan los errores, en fin.
Vamos, que se lo ponéis todo.
Que yo animo a los chavales jóvenes y a la gente que quiera participar.
Claro.
A que venga masivamente, que seguro que van a estar muy bien.
Claro. Bueno, de cualquier manera tienen hasta el 21 de marzo. Luego necesitan tener bachillerato, el título de coordinador de ocio y tiempo libre, ¿verdad?
Eso es. Como requisito de acceso es este.
Correcto. Bueno, pues, y a partir de ahí que la bolsa se mueve mucho, por lo que nos estás contando, que estas cosas
sí,
también
sí.
conviene que se sepan, ¿no?
Sí, se mueve bastante por esto, porque la mayor parte de los candidatos seleccionados, pues es que tienen unos perfiles muy concretos y muy
claro,
especiales, y sobre
claro.
todo tienen mucha movilidad. Entonces, claro,
claro
pues la bolsa va súper rápida, con lo que, pues, en fin, son de principio son 11 candidatos, pero que se nos puede mover la bolsa entre 40 o 50 candidatos en una temporada, o sea, o incluso más.
Vale, pues que lo tengan en cuenta los oyentes, que visiten la página web del Ayuntamiento de Alcobendas, que en el apartado de empleo público están ahí las bases y ya pueden ver cómo se pueden inscribir, presentar su candidatura, etcétera. Los exámenes no tardarán mucho, ¿no, Mercedes? Porque lo necesitáis para el verano.
No, pues en cuanto se acabe el periodo de resolución de instancias, sacaremos un listado provisional de admitidos,
uh-huh.
Daremos un periodo muy cortito de reclamaciones, unos 5 días, y a partir de ahí, pues en menos de un mes.
Claro.
Vamos, no, Para junio tenemos que estar ya, tenemos que tener seleccionados los candidatos para el día 1 de junio.
Perfecto. O sea,
muy bien.
Mercedes, muchas gracias. Te llamaremos más cada vez que tengáis nuevas convocatorias en el Ayuntamiento de Alcobendas.
De Alcobendas, muy eso, bien. Eso.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo, gracias, gracias.
Qué cabeza tenemos, Rosa, ¿eh? ¿Te das cuenta? Que se
bueno,
me va.
Se tienen muchas cosas y a veces pues la lengua va por un lado y sí, la cabeza por
sí,
otro.
Sí, sí, sí. Oye, que el Suma 1-1-2, a ver si lo digo, el Suma 1-1-2 ha pedido voluntarios para conducir ambulancias el próximo 22 de marzo, día en el que tendrá lugar el examen de la oferta pública de empleo para técnicos de emergencia. Porque, claro, son pruebas de consolidación, con lo cual los conductores de ambulancias estarán examinándose ese día.
Sí, bueno, vamos a ver, es que la situación que se da es que se creó la plaza, se creó la categoría de técnicos de emergencias, la gente se formó, se convocó la oposición y claro, hay que dar facilidad para que estas personas se puedan presentar.
Claro.
La cuestión es que todo el que tenía la formación y pudo acceder a la nueva categoría ahora tiene que examinarse. Entonces, hasta donde yo sé, la información que tengo es que en lugar de hacer el examen un fin de semana, un domingo, que suelen ser muchas de las oposiciones, pues lo han hecho entre semana para que también haya más personal
viernes
fijo trabajando y falten menos.
Viernes.
Pero estamos como estamos.
Claro. Bueno, por cierto, que en Sevilla tenemos una sentencia que tiene que ver con lo del TEJUE de los interinos, ¿no?
Sí, porque se ha declarado fija a una interina de la Consejería de Educación y se ha calificado su despido como improcedente tras esta sentencia del TEJUE que hemos comentado ya en el programa.
Tribunal
y que habla,
de Justicia de la Unión Europea.
Eso es, y que habla del abuso de la temporalidad de las administraciones públicas. Es lo que ha declarado el Juzgado de lo Social de Sevilla en el caso de esta empleada que trabajaba en esta consejería desde hacía 14 años con un contrato de interinidad por vacante. En concreto, trabajó desde el 7 de enero de 2009 hasta el 31 de mayo de 2023. El juez considera fraudulenta...
14 años.
Eso es. Como he comentado, 14 años con un contrato de interinidad por vacante. El juez considera, en este caso, fraudulenta y abusiva esa temporalidad y condena a la Junta a readmitir a la demandante con abono de los salarios dejados de percibir desde su despido por cobertura definitiva de la plaza que ocupaba o abonarle una indemnización de 30.535 euros. Y esa es la noticia.
Bueno, entonces, si se fija una indemnización, tampoco es exactamente lo que decía el TEJUE, ¿no, Rosa? Porque si eres fijo en la administración, solamente te pueden despedir por motivos disciplinarios, ¿no? Entiendo.
Yo sabéis que dije que, bueno, la sentencia del TEJUE abre posibilidades, pero no fija una cosa segura y estable. Por eso es necesario que se pronuncien nuestros tribunales nacionales o el legislador, para dar seguridad, porque al final lo que estáis leyendo es o te hago fija o te indemnizo, entonces no es lo mismo, con lo cual
es
tenemos
que
tener
una
seguridad jurídica porque esto puede generar situaciones muy dispares.
Es que es más la figura de indefinido no fijo, si proponen una posible indemnización, ¿no? Entiendo yo.
Es que si hay un... Hombre, a un fijo para despedirle le tienen que abrir un expediente,
por eso,
claro.
Por eso digo que no es exactamente entonces, lo que marca la... Lo que pasa es que esto, que lo hemos extraído de una información de compañeros, pues yo creo que ya ahora nos apuntamos a la moda, ¿no? De la sentencia del TEJUE. Pues venga, todo tiene que ver con la sentencia del TEJUE y a veces no es así.
Hay que, yo creo que hay que ser cauteloso, hay que actuar con cabeza y luego pues ver cada caso cómo es. ¿Que hay abuso de la temporalidad? Por supuesto, lo hemos denunciado, sabéis, desde por los 4 años creo que llevamos de programa, que estoy desde el principio con vosotros.
Que llevamos seis.
Sí, es que siempre me equivoco porque ya son tantos años y la pandemia nos ha descolocado,
claro,
un poco.
Claro.
6 años, pues es que sabéis que la denuncia de la temporalidad la venimos denunciando y lo que es cierto es que hay que acabar con ella.
Claro.
Pero ya de una vez y con seguridad, no con que cada juzgado pueda decir un criterio diferente.
Claro, pues es que han pasado 6 años y además siempre aprovecho y te lo digo que en 6 años han pasado muchas personas por este programa, unas se han ido, otras se han mantenido, Pero yo creo que Rosa está, yo creo que desde la primera semana del programa hasta sí. hoy. Y yo
desde un primer miércoles de septiembre.
Exacto, por eso digo que desde el primer miércoles que hablamos de empleo público ya Rosa estuvo pues como Gloria, por ejemplo, con las autónomas, ¿no? Y algún que otro compañero más, pero no muchos más, ¿eh? Porque
bueno,
esos son...
¿Y tú también?
Hombre, ya, sí, yo también, claro. En fin. Bueno, Rosa, un placer como siempre. Hasta la semana que viene.
Adiós, hasta la semana que viene. Un saludo a todos.
Llegan las noticias. Mañana tendremos a nuestra abogada Ana Gómez resolviendo vuestras consultas. Hasta mañana.